La lucha se gana siempre antes de subirse al ring. Ahí es donde se ganan las peleas, en el gimnasio, en esos entrenamientos, con la ayuda de Dios.
Bueno. ¿Ah? Y ya está grabando.
¡Ah, excelente, excelente! Bueno, ¿cómo sentís tus...?
Bien cómodos.
¿Bien cómodos?
Sí.
Si querés, acércate un poquito más para el... Bueno, tengo el placer de tener conmigo a Gerardo Chocolate Sánchez, campeón latinoamericano, peso...
Peso mirimosca, 108 libras.
108 libras, solo espérame. Tati, el audio, mira si te puedes acercar un poquito más. Lo siento.
Bien. Sí. Me escucho bien.
Hoy te escucho bien.
Clarito.
Habrá sido mi... Bueno. Bueno, Gerardo, peso minimosca, 108 libras.
108 libras y 105 libras y es para pelear un título mundial. Lo podemos lograr.
Fíjate, Gerardo, mira, y quiero hacerte esta pregunta. Sí, ¿qué se siente ser campeón? Pero quiero desglosar eso un poco. Porque ser campeón, me refiero... Muchos saben, no digo que nadie afuera lo sabe, pero son pocos a veces los que saben lo que es ese proceso de ponerte una meta alta. En este caso, yo sé que en el deporte del boxeo muchos entran de cara al deporte con esto, con esa voz interna de yo quiero ser campeón. Y ese es el estandarte que te ponen, ¿verdad? Y intentar de apuntar a eso y hacer un plan de acción, que tus acciones vayan orientadas a que eso se haga de la manera más eficiente. Sin embargo, en el camino vienen un montón de desafíos, tanto personales, o sea, en tu mente, dificultades personales, puede ser en la familia, tantas cosas que pueden suceder en el camino, en el mismo deporte, porque pueden ser técnicas, frustraciones personales, tener que mejorarse. Y el apegarse a ese objetivo, apegarse a esa visión, ahí es donde se vuelve difícil. Y ahí es donde de verdad se demuestra, ¿verdad? Y después vienen esos frutos. ¿Qué se siente ser campeón, papi?
Ser campeón se siente una gran satisfacción, ¿verdad? Para uno como deportista, pues es por lo que luchas desde que inicias. Es por lo que te levantas temprano en la mañana, cuando todo está durmiendo. Es por lo que haces esas dietas rigurosas. Es por lo que entrenas de 2 a 3 horas al día. Se siente una gran satisfacción. Uno como atleta se siente muy feliz porque sabe que lo hace por la patria también. Porque por ser esa punta de lanza que abre el camino para las generaciones siguientes. Entonces, pues, ser campeón se siente como prácticamente ser un héroe para nuestra juventud.
Y has sentido, por lo que te escucho, que el hecho de representar... Tenés a Honduras bien presente cuando estás en ese ring. O sea, se vuelve un motor, ¿no? El representar, no solo representarte a vos, es lo que permite el deporte. Sí. Hay algo más detrás de vos, siento... Que eso se puede o puede llegar a sentir, o asumo que eso puede llegar a sentir.
Claro que sí, cuando uno se sube al ring con la bandera nacional, se siente el más patriótico que puede existir en el universo.
¿Quiere cantar el himno?
Quiero cantar el himno. Lo canto con todo.
Desde adentro. ¿Y eso te motiva?
Me motiva porque también me pongo a pensar que hay más de 9 millones de hondureños que están apoyándome. Uh-huh. Entonces, esto, la verdad es que es una gran bendición poder representar a nuestro país. Afuera, y siempre, gracias a Dios, yo he sido bien patriótico. Uh-huh. Me gusta que mi país sobresalga por cosas buenas, y gracias a Dios, pues lo hemos estado logrando.
Una pregunta, no sé, y no sé cómo explicar la correlación que puede haber, pero ¿sentís vos que el deporte te ha dado hasta más amor por tu nación?
Sí, claro que sí. Porque cuando uno sale a otros países, le preguntan: ¿de dónde eres? De Honduras. No sabía que Honduras tenía boxeo. Entonces a eso a uno como lo llena más de motivación. Uh-huh. Y también le da una gran responsabilidad. Porque sabe, o sea, yo sé que cuando voy a otro país tengo que ir bien entrenado. Porque sé que no solamente me estoy representando a mí mismo, sino que también estoy representando a mi patria. Entonces, a través del deporte, no solo el boxeo, el atleta que lo realice va a sentir ese patriotismo.
¿Y te has fijado cómo es un método, un canal, una vía para unificar a las personas? ¿Cómo un país se une por una causa? ¿Qué es lo que pasa cuando juega la selección? Ponele. Se nos olvidan tal vez las segregaciones de equipos, que nos diferenciamos porque me gusta este equipo, a vos te gusta el otro, y a veces hasta resultan en eventos lamentables, ¿no? Puede llegar a la violencia, tantas cosas. Y cuando nos unificamos por esa causa, aunque no lo pareciera, el deporte como el boxeo puede fomentar la armonía de un país, ¿no?
El deporte puede une las familias, une, como usted lo dice, un pueblo, une tal vez diferencia, gente que piensa diferente.
Sentir ese apoyo detrás
Sí.
de vos te impulsa cuando estás entrenando, o sea, sentir que tu familia está detrás, que tu país está detrás, que hay gente que inclusive ahora te ponen a cierto estándar, o sea, ya esperan inclusive, esa es la cosa, ¿verdad?
Sí.
El derecho y el deber.
Ajá.
Tenés el derecho de ostentar ese cinturón y andarlo, pero ahora sabes que tenés el deber de levantarte a las 3 de la mañana
Sí.
y que te he escuchado mencionar ese proceso, vos te parás a las 3 a correr, ¿verdad?
A las 3:30 me levanto, a las 4 ya estoy subiendo ahí el Cerro del Picacho.
Y sin café, ¿sos alguien que
Y sin
no?
café.
¿Cómo mantienes? Porque mencionaste eso en tu proceso, que hay mucha dificultad en el entreno. ¿Cómo es esa dificultad? ¿Cómo se ve reflejada? Como esto que acabamos de tocar, el levantarse a las 3 de la mañana. No tenés que entrar a detalles, pero ¿cómo fue ese proceso, tal vez cardiovascularmente? En caso de levantarse a las 3, entrenamiento cardiovascular a cierta hora por esto.
Bueno, pues al inicio muy difícil, muy difícil. Se me quería pegar la cobija cuando comencé esta rutina. Y es que a quién no le va a gustar quedarse acostado cuando hace un frío sabroso. Uf.
Y en el Pikachu.
Uy, no se imagina cuánto. Pero bueno, es parte de la conciencia deportiva y el atleta que quiere verdaderamente lograr cosas grandes sabe que tiene que sacrificar muchas cosas, entre ellas el sueño, la comida, salir con los amigos, con la chica. Entonces, pues, cuando yo inicié esto, me programé, dije yo, voy a ir 3 veces a la semana a correr, voy a poner la alarma. Ya después no eran 3 veces a la semana, ya eran 4 veces, después 5. Y ahora, en la actualidad, sin necesidad de alarma, mi cuerpo ya se programó. Entonces ya me levanto igualmente a las 3 y
Fue un
media para
proceso
salir. Sí, un
progresivo.
proceso progresivo. No es que de la noche a la mañana lo vas a lograr. Y eso es algo que deben tener bien en cuenta las personas, que hay que tener paciencia, pues ir progresivamente en todas las áreas de la vida en las que se dedique.
Y sabes vos que hay un psicólogo clínico que mucho, lo he mencionado aquí anteriormente, me gusta mucho. Él menciona esto, que a veces tenemos que, en vez de estar viendo a una meta grande, y verla de cara, porque puede ser intimidante, microsegmentarla en pequeños
Correcto,
procesos, que eso fue lo que siento que hiciste, tal vez sin saber nombrarlo, pero mira cómo empíricamente tu cerebro se puso la meta tal vez de mejorar tu rendimiento cardiovascular, y poquito a poco te fuiste poniendo alarmas, fueron 3 veces a la semana, y después termina siendo algo, un hábito, ¿no? Como automático, se vuelve instintivo, y hasta más fácil se te hace ahora, ¿no? ¿Te hace falta cuando salís a correr, no?
Me hace falta cuando no salgo a
Cuando no
correr.
sales a correr.
Cuando no salgo a correr me siento raro, pues. Siento como que ha faltado hacer algo de mi día
Ya
cotidiano.
formaste ese
Sí,
hábito. Ya
correcto.
se vuelve parte de vos. Lo complicado fue tal vez poner esa alarma en esos primeros 3 días.
Correcto, sí, hombre.
Pero,
Levantarse.
¿cuál es, en cuanto a entrenamiento? Eso sería acondicionamiento cardiovascular. Ahora lo haces todos los días de la semana.
Sí.
Después, en el proceso, ponerle a una pelea. En cuanto a entrenamiento técnico, ¿cómo lo divides? Acondicionamiento, como no tenés que entrar en específicos, pero acondicionamiento cardiovascular por la mañana, después 2 horas de técnica en la tarde, o guanteo.
Sí.
¿Cómo llevaste ese proceso? Cuando se puso intensa la cosa, digamos.
Sí, generalmente se pone más intensa la cosa cuando ya tengo programada pelea, porque significa correr en la mañana, después ir a entrenar, después otra vez volver a correr, después en la tarde si es necesario volver a entrenar. Entonces, cuando es proceso de pelea, ahí sí se pone más turbia la cosa. Cuando estamos así normalmente, primero, como lo decís, cardiovascular, salí a correr muy temprano en la mañana, después pues voy al gimnasio a hacer de 2 a 2 horas y media hasta 3. Y ya después, pues también hay que descansar, porque es bien importante que el deportista descanse y hay tiempo para correr, tiempo para entrenar, tiempo para descansar, tiempo para estudiar. Los boxeadores también, me pongo a ver peleas de los grandes para aprender sus técnicas. Es como retroalimentarse.
Para que veamos que el boxeo es un deporte
Sí.
complejo, ¿no? La gente pensaría que solo subirse a darse golpes, pero va más allá de eso, va conectado con también conocerse, porque creo yo que una de las ventajas de ver clips, de ver, es que agarras retroalimentación de personas que tal vez ya hicieron o ya dieron ciertos pasos que vos querés llegar a dar y ver cómo lo acoplás a tu estilo, ¿no? Y eso involucra autoconocerse. O sea, es saber dónde tengo qué debilidades tengo, o qué fortalezas tengo, sí, para ir a trabajar al gimnasio. Uh-huh. Ver clip de rivales, no sé si alguna, sí, vez hiciste eso, sí, pero se vuelve como una estrategia, se vuelve, es que es un deporte, es un, sí, y es una expresión de arte. Uh-huh. ¿Lo considerarías así, el boxeo?
Sí, el boxeo es un arte totalmente. Decía un famoso boxeador que el boxeo es el arte de pegar y que no te peguen.
Y es totalmente, sí, cierto, porque como te digo, a ciertos niveles lo que estás pendiente es que me vas a lanzar, o sea, sí, el pensamiento se vuelve agudo y tenés que responder con tu cuerpo, o sea, ahí lo que estás analizando tenés que ponerlo en práctica en el momento.
Incluso si se fija, cuando está uno peleando, pues esquiva unos golpes así de una forma que solo la podría yo describir con arte, hace unos movimientos, giros hacia afuera, giros hacia adentro, también el swing. Entonces, todo eso yo lo podría calificar como verdaderamente arte.
Y otra cosa que la gente, tal vez si no ha practicado algún deporte de contacto, no sabe que esos movimientos son reflejos. O sea,
correcto,
todo pasa tan rápido que no es como que estás pensando, sí, ¿no? Sino que los sellás, uh-huh, en tu subconsciente, ¿no? Lo haces que se tatúen en, sí, en tus reflejos.
De repente también el cuerpo, el subconsciente dice, tengo que buscar la manera de sobrevivir.
Correcto.
Entonces es lo que hace que esos movimientos se hagan espontáneamente en muchos casos. Y en otros casos, pues hay que trabajarlos más para que puedan surgir.
Y cuando estás, porque una cosa es estando tal vez fresco, pero eso es lo bonito. También otro beneficio del boxeo, que llega el momento en el cual tenés que aplicar todo esto que estamos hablando y el cuerpo no te responde. Y eso hace que a veces la mente te empiece a querer fallar, ¿no? Sí. Porque es una impotencia de saber que ahí todo te abandona, como decía el muñeco. Todo, te dejan los pensamientos. ¿Cómo es ese proceso en ese caso? ¿Cómo haces cuando ya no tenés gas? ¿Te has encontrado alguna vez en esa situación que no tenés gas y tenés que aplicar todo lo que en entrenamiento aprendiste? Y sin la frescura de tener un cuerpo listo para pelear, sino que ya estando mayugado de los golpes.
Ahí es donde salen los que dice mi entrenador, lo que ponen a gallina. Huevo, ahí es donde sale.
Ahí es donde salen los huevos.
Ahí es donde sale. Y también el corazón. El corazón de un boxeador, hermano. El orgullo del boxeador, que es como el orgullo del Saiyajin.
Del guerrero, es que es un guerrero.
Entonces ahí es donde sale, porque muchas veces cuando ya el cuerpo falla, cuando la mente falla, lo que hay es el corazón. Uh-huh. Es saber pues que eres un guerrero y tienes que quedar ahí, morir en la raya, como dicen, porque ese corazón de guerrero no te va a dejar pues que te caigas.
O sea, que vos creerías que ya en últimas instancias, como a la hora de los tiros, el factor diferenciador, lo que te puede hacer llegar a ganar, uh-huh, es tener ese juego mental.
El corazón.
El corazón. El
corazón es todo.
El haber ganado ya la pelea en tu mente.
En tu mente. Saber que, bueno, ponerse a pensar que la vida es difícil, sumamente difícil, y que puede lograr ganar esa pelea sin, ya estando en lo más último, pero ahí es donde va a salir ese corazón de guerrero.
Y en esos momentos de estar exhausto físicamente, si se te vienen cosas a la mente como pensamientos de tu familia o tal vez consejos del coach,
sí,
¿se te vienen a la mente y te ayudan a seguirte moviendo?
Claro que sí. Cuando mi entrenador me dice, ya falta poco, hay un pueblo, hay niños, está tu familia viéndote de Honduras.
¡Me encienden a uno!
Entonces ahí como que el corazón empieza a agarrar llamas.
Un segundo aire, ¿qué dicen?
Un segundo aire, una motivación extra. Entonces ahí como que las energías se renuevan. Y eso es lo que permite que vuelva al ring y a darlo todo.
¿Y te ha tocado una victoria después de ese sentimiento de sentirte ya agotado, sí, y que apura, qué sé yo, a puro guerrero, puro corazón, terminaste la pelea y ganaste?
Me ha tocado. Y la
¿qué
verdad
se
que
siente?
Se siente una gran satisfacción. Una satisfacción enorme, porque esa motivación que te dio el profe para que surgiera, uh-huh, ese corazón de guerrero, pues la puedas materializar, uh-huh, esa motivación. Porque sabes que ganaste por tu familia, ganaste por el país, ganaste por esos jóvenes que te están observando y quieren ser como...
Y ese es otro factor. Muchas veces, un campeón, ponele, sos un campeón latinoamericano, sos el campeón latino. Detrás de un campeón, detrás de ese campeón, vos sos la cara. Pero el concepto de campeón, hay un montón de gente detrás. Yo sé que estás consciente de eso. Sí, o sea, sí, está tu coach, está, uh-huh, tu pueblo, está... Que muchas veces tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. ¿No creerías vos que se podría fomentar más el deporte si nos uniéramos? Porque para sacar un campeón, para sacar un Chocolate Sánchez... Uh-huh. no es una persona, es un colectivo. Es
un equipo.
Obviamente se necesita ese guerrero que sí. se ponga los pantalones de pagar el sacrificio físico, mental uh-huh. que se tiene que pagar. Pero más allá de eso, que nos uniéramos, ¿no? A través que el deporte es lo que mencionamos, es una bonita manera de unir para poder después, inclusive hay retribuciones o hay, claro. hay victorias que pueden ser hasta buenas para el país económicas. Sí. O sea, si nos uniéramos para impulsar el deporte, para sacar más chocolate Sánchez. Y yo sé que vos estás consciente de que marcas un precedente. O sea, uh-huh. tenés que romper esa brecha porque no hay un precedente, no hay un campeón. No ha habido un campeón latino. Creo que es lo más lejos que hemos llegado como...
Sí, en boxeo.
En boxeo.
Aquí en Honduras.
En Honduras. ¿Cómo haces para...? Porque en mi caso, a veces, yo sé que el boxeador que anda de afuera, el cipote de 15 años que va a la vía a entrenar, muchas veces piensa, como te digo, se pone ese estandarte de ser campeón, uh-huh. pero a veces viene la duda. Y dice, no, y te ve a vos, el chocolate puede, y marcas ese precedente.
Sí.
Pero en tu caso tenés que ir abriendo esa brecha, abriendo esa marea. Y ese factor de motivación que puede tener alguien al ver tu ejemplo... Vos, en tu caso, sos pionero y vas enfrente. ¿Cómo manejas ese proceso? ¿Te motiva esa presión? ¿A veces es difícil de manejar? ¿Cómo es ese proceso vivirlo como el chocolate?
La verdad, a veces me siento como la frase que le dijo el tío Ben a Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, sí siento pues que soy esa persona que tiene esa responsabilidad grande de abrir... camino para que las demás generaciones que vengan puedan pujar para que nuestro país, a través del boxeo, quede en lo más alto. Siento también mucha alegría de tener esta dicha de ser yo el que abra camino. Y como dice usted, somos un equipo, como un iceberg. Uh-huh. El iceberg generalmente solo se ve a la punta.
Correcto. ¿Verdad?
Que en este caso sería el boxeador, pero uh-huh. no sabemos, tenemos que saber... que está el manager, está el coach, están la familia.
Toda la estructura.
Está toda la estructura y es lo importante que toda la gente, así como ustedes, los medios de comunicación, pues se vayan sumando a este gran esfuerzo colectivo para marcar un precedente y que las futuras generaciones después digan, puchica, gracias a este grupo de personas, ahora nosotros tenemos esa posibilidad de ser grandes en el boxeo. También, como se lo dice, a través... las autoridades y todas las personas deben saber que el deporte abre puertas para muchas personas, uh-huh. incluso para el país. Imagínense si, por ejemplo, ayudas de Japón, Estados Unidos, México, quieran sumarse para el deporte en general de boxeo, va a ser porque a través del proyecto Chocolate Sánchez uh-huh. se han logrado grandes cosas.
Correcto.
A través de otros proyectos como... proyectos de fútbol, de béisbol, uh-huh. se logren grandes cosas, así van a poder venir más apoyo. Pues entonces, tenemos que apoyar.
La cosecha es numerosa.
Sí.
Pero también, como es el sapo es la perada, ¿verdad? La semilla uh-huh. tiene que ser... hay un balance, ¿no?
Sí.
Entonces, el sacrificio, lo que se tiene que invertir, y es lo bueno de ese presente que vas marcando, para motivar a estas personas, porque muchas veces se podría pensar que solo es que el boxeador se decida, pero como sí. estamos hablando ahorita, es de que medios de comunicación que busquemos la verdad, primero que nada, que busquemos transmitir cosas que se apeguen a la verdad. Uh-huh. El deporte es algo que fomenta el bienestar humano. Eso es, no cabe duda, el estar en movimiento y todo lo que acabamos de mencionar, el poner el nombre del país en alto, uh-huh. eso atrae buenos reflectores para el país, que muchas veces, me expresé mal, atrae... es algo positivo, un mensaje positivo el que estamos mandando allá afuera. Y muchas veces el mensaje que hemos mandado allá afuera ha sido negativo.
Negativo.
Entonces, es una vía en la cual podemos ir limpiando el nombre del país. Pero tiene que ponerse de acuerdo persona... porque cada quien tiene un rol, ¿sí o no? En ese proyecto campeón, cada quien tiene un rol. El coach, en esa estructura, todo el mundo puede sumar ese granito de arena. Mm. Pero es de ponerse de acuerdo y creo yo que despojarse, lo que mencionamos anteriormente, sí. despojarse del yo y pensar en el proyecto, en el ajá. panorama general. Y ver cuál es mi rol en base a qué sé yo, a la mm. posición en la que estoy en la vida, a mis recursos, a mis dotes. Y sumarse a ello. Como el boxeo, que es un ejemplo... el deporte, porque mencionaste distintos deportes, sí. el deporte en general, que nos podamos unir para sacar campeones, para uh-huh. poder tirar un mensaje positivo allá afuera de Honduras, que muchas veces se ve opacado por mensajes únicamente negativos. Y también es una vía para mantener al joven enfocado. Aquí, por la desigualdad social que tenemos, muchas veces la pobreza genera, se elevan los índices de criminalidad, ¿no? Porque no hay gente que tal vez anda desorientada, con exceso de energías que no puede canalizar, y el deporte y el boxeo en específico, uh-huh, hay tanto valor detrás de ello. Si uno que el deporte te ha mostrado cosas como la disciplina, la determinación, inclusive el coraje, porque el coraje me refiero a tener el miedo y igual pues, subirte al ring, ponerle ese coraje. Todos esos dotes que puedes llevarlos y aplicarlos a la vida, que te vuelve mejor ciudadano y por ende se vuelve una mejor civilización, ¿sí o no?
Sí, hombre, el boxeo...
¿Qué perdón que te interrumpa. Sí. ¿Qué son esas? Porque quiero escucharlo de tu perspectiva personal. ¿Cuáles son esos dotes más marcados o esas lecciones que has aprendido a través del deporte que sentís que te sirve para tu vida?
A través del boxeo yo he aprendido lo que son las 3D: disciplina, dedicación y determinación. Me ha servido bastante para la vida. La disciplina es un pilar fundamental, que cuando hay que hacer una cosa, hay que hacerla bien. La dedicación, hacerlo todos los días, con amor, porque también las cosas hay que hacerlas con amor. La determinación, pues, ponerse una meta y luchar para lograrla. Me ha enseñado también lo que es la pasión. Me ha enseñado la honestidad, que hay que, en este deporte hay que ser honesto con uno mismo y con las demás personas también. Hay que, le pongo un ejemplo de la honestidad en el boxeo. Cuando vas a tener un sparring, usted sabe, usted ha hecho sparring, y el profe le pregunta cómo te sentís. Entonces ahí usted tiene que decir la verdad, ser honesto. Porque no. Sí, al final de cuentas, quien va a subirse ahí es usted, no es el profesor. Entonces, me ha pasado en el que alguna vez yo he estado así, un poco mal de salud. Y pues mejor le digo al profe, no me siento muy bien, ando agripado, ando con calentura, porque yo sé que si no, yo voy a ser el que va a entonces a la honestidad en ese sentido también. He aprendido.
Pero qué importante, solo quiero que hagamos un paréntesis, para que la gente pueda entender por qué decís que la honestidad, eso aplica en la vida.
Eso aplica
en la vida. No sos honesto con vos mismo, sí, y te vas de cara con algo que sabes que no puedes afrontar, el que va a pagar las consecuencias al final sos vos. Lo que, claro, pasa es que en el boxeo se vive instantáneo y las, sí, consecuencias son reales. Ay, y las, sí, sentís en el momento. Pero te ayuda como a llevar eso a tantas, esa lección a otras áreas de la vida. Pero como es tan real en el boxeo, sí, ¿no? Seguime diciendo.
La disciplina, como lo vengo y se lo repito. Levantarse todos los días. A veces uno siente como que, ¿por qué lo hago? Pero no, al final, cuando se están ganando los títulos, cuando se ganan las peleas, ahí se sabe, pues, que el por qué. Uh-huh. Entonces...
Ese es otro detalle. Uh-huh. Y nos expone más a nuestra biología. Y es lo bueno que te hace pegarte a ello. Porque eso es lo que pasa con las drogas. De momento momentáneo queremos accesar a sistemas de reconocimiento, sistemas de gratificación, estos sistemas dopaminérgicos. O sea, el lo que te hace sentir bien cuando te pones una meta, eso está en nosotros porque somos seres cazadores, brother.
Así es.
Antes era un bisonte, ¿verdad? ¿Qué sería? Un búfalo. Te lo pones en la mente, vas, lo cazas. Después, cuando recibís el fruto de tu acción, te sentís bien. Y eso es lo que pasa a veces, que vivimos en una sociedad que está incurriendo en ese proceso de manera momentánea a través de otras maneras que no son las correctas. Y vos has podido aprender lo que es ponerte una meta, hacer todo lo que tenés que hacer para llegar a ella, no importando, que eso es lo que dice la disciplina que mencionas. Y eso ya va en tu cerebro. Aunque sepas o no, ya va en tu cerebro y lo vas a aplicar para otras áreas de tu vida. Te vas a poner una meta, vas a ir porque sabes... Ya tu cerebro reconoció, uff, esto hace sentido. Qué bien se siente el ser humano cuando logra poner, como dicen, poner su dinero donde está su boca. Cuando logras hacer todos esos entrenamientos que al final te llevan a esos títulos. Uh-huh. Ese feeling. Y eso, ok, la disciplina que te lo mostré en el boxeo. ¿Algo más?
La dedicación, como lo dije al inicio. La determinación. Esos son algunos pilares bien fundamentales que me ha dejado para mi vida lo que es el boxeo.
Sabes que me encanta de vos y quiero decirlo porque todo eso habla del carácter, ¿verdad? Que es que lo que hablamos anteriormente, el campeón es complejo, porque solo el individuo es complejo. No solo es trabajar duro, también es una gran parte importante, pero el carácter.
El carácter, aparte del carácter, correcto.
Y tu carácter es muy humilde. Todas las personas que entran en contacto con vos y que están cercanas a vos, yo sé que lo notan y te lo han dicho. Y si no, yo te lo digo. Eso es tan importante y tan clave y tan subestimado. Porque sabemos que tenés que aguantar. Sabemos que tenés que... Obviamente, ¿verdad? Que eres el mejor. Pero en cuanto a lo que estamos hablando ahorita, ya el carácter, lo mental, lo que es latente, lo que no se puede, el carácter, vos partís de esa humildad. Y te lo dice alguien que yo, en mi caso, muchas veces he sido rebelde, brother. Y ahora entiendo, ya a través de prueba y error, entiendo muchas veces lo que esa humildad permite. O sea, el hecho de que vos a los 16 años creo que empezaste a boxear. Sí, a los 16. Y tengas la humildad de, ok, voy a aprender. Y porque cuando decimos humildad es, a veces con nuestro propio ego no queremos admitir cuando estamos haciendo un error y te lo están diciendo. Sí. Y eso en el boxeo, ¿cómo aplica? Te puede entrar un golpe por ahí. Sí. Y tenés la humildad de aprender. Se nota en tu carácter. Y eso es tan importante. Y quiero hacer hincapié. Claro, hay de ejemplo a ejemplos. Hay campeones que pueden ser un déspota. No te digo que no. Pero también ponen el trabajo para respaldar tal vez esa arrogancia. Pero en nuestro caso, en el caso de alguien que tal vez no tiene las condiciones más aptas, qué importante para mí se vuelve el carácter como tal, porque a falta de tecnología, ¿no? Sí. A puro carácter, y dentro del carácter, esa humildad que tenés, que cómo se nota y se percibe. La gente piensa un campeón y te imaginas a alguien, y más bien muchas veces las personas que son débiles de carácter no pueden llegar lejos en un deporte que es complejo. Y puedo ser yo una víctima de eso. Yo estoy reconociendo el gigante que has logrado vencer, porque ese gigante es primero interno. Y el hecho de tener esa humildad, ¿cómo haces para mantenerte humilde en el aspecto de sigo aprendiendo? O sea, porque hayas llegado más lejos, qué sé yo, que tu entrenador, que los que vinieron antes que vos en Honduras, pero aún así saber, tengo que seguir aprendiendo y no me las sé todas, sí. Mantenerte en esa línea. Quiero que hable, no sé si puedes profundizar un poco en eso, en cómo haces para mantener esa área. Mencionaste ahorita que el amor, o sea, el hecho de escucharte hablar, puedo discernir cosas que ya he sentido anteriormente, que es esa humildad que digo. Profundizar un poco en eso de cómo puedes hacer para alcanzar esos estados, porque a veces es intencional. Uh-huh. O sea, vos mismo sabes, tengo que controlar este ego.
Bueno, trato de seguir al más humilde de todos los tiempos, de imitarlo, que es Dios. Porque él fue el hombre más humilde, sabiendo que era el más poderoso.
Jesús.
El más grande. Imagínese hacer milagros y mantenerse así, caminando entre los pobres y así, entre personas enfermas y todo eso. Entonces, algo que debemos tener bien en claro, que no soy perfecto como todos, pero sí debemos tratar de buscar ese estado de perfección y de como lo era Jesús, imitarlo, como bien dice la Biblia. Uh-huh. Entonces trato de siempre tener bien clara lo que me han dicho mis padres, los consejos, cómo ellos me han enseñado, la iglesia, ¿verdad? Que me ha enseñado muchas cosas. Entonces, por eso yo me dirijo en este mundo tranquilamente, pues sé que Dios también mira al humilde y lo enaltece, dice la Biblia. Entonces, pues, esa ha sido la clave, pues, tener las enseñanzas de Dios bien en mente. Uh-huh. Y sé que muchas veces hay personas que han logrado cosas y ya andan elevados en la nube, que ya lo aprendieron todo. Yo sé que en esto del boxeo no se termina de aprender nunca. Siempre hay detalles, por muy mínimos que sea, que debemos aprender. Y bueno.
Y al fin y al cabo, si no tienes la humildad de verlos, el que no va a ser mejor mañana que ayer, ¿sobo?
Tenemos que escuchar al entrenador siempre, siempre, porque él está abajo, pues él te mira. Uh-huh. Y tal vez vos decís que lo estás haciendo a la perfección en el ring, pero él te mira detalles. Entonces, como bien lo decís, el que no tiene la humildad de reconocer esto, pues al fin y al cabo lo va a terminar pagando a él ahí en el ring.
Y fíjate que tocaste otro punto que quiero hablarlo, el aspecto espiritual, el aspecto, el que no se puede explicar, porque detrás de un campeón, detrás de ese guerrero, va todo esto que mencionamos, ¿verdad? Está lo colectivo, están las personas, y en el mismo individuo también, es una complejidad de cosas, porque es el ser físico, pero también hay algo, bro, no sé, mira los campeones, Khabib Nurmagomedov, es un bro, él practica el Islam, ponele, pero es alguien que es muy devoto a Dios, a lo que él considera como creador, de pelear, orar, John Jones inclusive, que es un campeón de la UFC, que no es el mejor ejemplo, sí, ha cometido errores, ha tenido excesos fuera del ring, pero es admirable como peleador y menciona, este sentimiento que tiene o esta relación que profesa con Dios y esa relación espiritual, parte del campeón, yo creo que es esa parte también, sí, la espiritual, la mental, la física y la espiritual. Yo creo que hay algo poético ahí. Sí, y podemos ver en la Biblia historias como la de, inclusive la de David. Brother, era un guerrero y tenía a Dios de su lado, ¿me entendés? Pero hubo parte, imagínate, cuando tenía a Goliat. Vos, el que ha practicado boxeo sabe que hay distintas divisiones. Sí. O sea, te subís a alguien que es 40 libras más grande es que vos, o sea, vas a sentir más.
Como que un peso pesado enfrente a un mini mosca.
A un mini mosca. Uy, hombre. Correcto, vos sabes el desafío que es. Y tenemos precedente de eso en la Biblia. O sea, a lo que voy es, este es el aspecto espiritual, esa intimidad, esa conexión con el Creador, con tu Dios, con Jesús, en tu caso Jesús, en mi caso particular Jesús también. Ese ejemplo, ese arquetipo de hombre, ese ejemplo que vino a dar, ¿no? Sí. Que daba cátedra y era humilde y daba amor. Esa relación, esa espiritualidad, creo que no se habla de ello y es importante. O lo he visto reflejado porque en la lucha, no, creo que no solo son los golpes, no solo es el cuerpo, no solo es lo físico, hay algo espiritual moviéndose. O sea, porque la lucha, si uno que a veces la ganas antes de subirte a ese ring.
La lucha se gana siempre, siempre antes de subirse al ring. Uh-huh. Ahí es donde se ganan las peleas en el gimnasio, en esos entrenamientos, con ayuda, obviamente, de Dios.
Ocupás ese toque divino. Sí. Si uno, si uno que está eso también, o sea, está el hecho de entrenar duro, claro, sí, que sí, es ser humilde, todo lo que acabamos de mencionar, pero también está ese toque divino.
Claro, se necesita. Se necesita ese respaldo. Y qué mejor que te respalde más grande.
Así es. Creador. Y te pregunto todas estas cosas porque no sé si sirven de fuente de motivación. El hecho de saber cómo tu familia está detrás de vos. El hecho de saber, tengo, el Creador está detrás de mí. Tengo a Dios de mi parte. En momentos en los cuales tenés miedo de ponerle... Sí. O qué sé yo, nervio, no miedo. Es eso que, con lo que te enfrentás porque... Siempre antes de subirse a un ring, cada cantante, creo yo, antes de subirse al escenario, cada artista, y como hablamos, el arte marcial, vos como artista te experimentás ese nervio y tal vez puedes recurrir a todo esto, a este pensamiento de Dios me respalda, Dios está conmigo, tengo un país. Uh-huh. ¿Ha servido de motivación como para tirar golpes cuando ya tal vez no sentís los brazos?
Sí, incluso cuando ya no... Cuando voy a la esquina y estoy muy cansado, yo le digo, Dios, tú peleas por mí. Vamos a darle y tú vas a hacer que me vengan las energías, las fuerzas de búfalo para que yo pueda ganar.
¿Has sentido fuerzas sobrenaturales como después de este, que la oración es algo, bueno, yo creo mucho en ello.
Sí.
Este proceso en cual, imagínate, estás de cara, que es lo que la Biblia muestra, ¿no? O sea, el hombre de cara con las situaciones del mundo y recurriendo a su dependencia con Dios para guianza, para todo. ¿Has sentido después de ese momento de intimidad, que puede ser en un milisegundo, y la gente ni cuenta se da, como un segundo aire, has sentido algún respaldo divino? Sí. Y te va de cara?
Le voy a comentar que antes de subirme al ring, yo siempre hago esta oración, Señor. Te pongo esta pelea en tus manos. Cúbreme a mí, cúbreme al rival. Peleamos juntos y ganamos juntos. Y cuando me subo, pues ya vamos a pelear juntos, pues. Que entonces, en varias peleas, en todas mis peleas más que todo, he sentido ese segundo aire. He sentido como que
no soy
tan
yo.
aliviado que siento que de algún lugar me están dando esa mano, pues, para que yo pueda tener ese segundo aire y lanzar golpes por todos lados. Y ese lugar que yo siento que viene es de Dios, porque yo se lo pedí antes de iniciar la pelea. Uh-huh. Le dije que peleara por mí. Entonces, él es el que me está dando las fuerzas alrededor de esa pelea. Y es lo que me hace que me sienta a la perfección en el ring.
Y eso, ese es el toque divino que te digo, que es difícil expresarlo. Sí. Pero cuando llevas tu cuerpo a esos límites, ya sabes lo que es estar drenado. Sí. Hasta de fuerza física de vos mismo. Estás drenado y experimentas eso en tu caso, ¿no? Que te has dispuesto a abrir esa área. Experimentar ese segundo aire, creo que trae una convicción de...
Sí.
No soy yo. O sea, hay algo que obviamente se desarrolla también a través del entrenamiento. No te digo que no. Tenés que preparar tu máquina para que cuando venga esa inspiración divina pueda soportar lo que se viene, ¿entendés? Físicamente y
correcto.
Todo. Correcto. Porque el cuerpo humano es capaz de llegar a límites que uno pensaría que no. Y a veces son mentales, ¿no? No crees. Pero se ha visto en historia como personas que se han querido... Que han querido demostrar o ver a qué límites puede llegar el cuerpo. La máquina que Dios nos ha dado, brother, es adaptable. Sí. Es increíble.
Es increíble.
Y la condicionas para que venga ese toque divino, ¿no?
Sí, la condiciono. Obviamente hay que trabajarla. Hacer que el cuerpo, la máquina, funcione bien. Esté bien aceitada, como dice. Para que, aparte de que la máquina funcione, venga el toque divino. Y cuando esas dos cualidades se juntan, pues es una cosa tremenda. Es algo inexplicable.
Dijiste algo bien bonito. Que lo quería, lo dijiste algo atrás, pero lo quiero traer aquí. A colación, dijiste que orás por tu rival, orás por tu integridad y por la de tu rival. ¿Sabes por qué? Porque siento que en la falta de educación a veces se está enseñando algo que es delicado, pero que tiene tantos beneficios. Pero es todo una prenda, digamos, todo una mudada. No puede ir de la mano esta responsabilidad de aprender a pelear sin ese atributo o sin esas cualidades. Claro que se da. Lo que te digo es, creo que es más irresponsable porque qué peligroso es aprender ciertas cosas que se puedan usar de manera negativa allá afuera. Y cuando logras aprenderlas, cuando logras desarrollar la nueva adquisición de estas técnicas de pelea, es necesario que vaya de la mano con un carácter formado. Porque en tu caso, vos te montás ese ring porque, estamos compitiendo y vos sabés que necesitas pegarle de mejor manera y esquivar sus golpes para ganar. Sin embargo, la integridad de la persona no está en cuestionamiento. Y cuando aprendemos la técnica y no desarrollamos el carácter, podemos ser irresponsables. Y por eso quiero hacer hincapié en eso. Para que la gente allá afuera que te pueda ver como un ejemplo y quiera seguir tu ejemplo, sepa que no solo es saber golpear, es tener el carácter o la madurez de poder conllevar ese derecho que tenés ahora, esa responsabilidad, ¿no? Porque imagínate que en tu mente tengo que hacer esto, pero tu integridad no me interesa dañarla más allá de lo que necesito para ganar, ¿no? Y es un deporte, al final hay maneras muy cuidadosas de hacerlo, maneras muy sanas de hacerlo. Y por eso quiero que andemos en eso. Porque imagínate, Khabib es una persona igual que vos. Él es el campeón de la UFC y menciona que él prefiere someter al rival para no exponerlo a las contusiones. Yo siento que cuando Dios, cuando la vida ve que llegas a ese nivel de madurez, porque tenés la madurez para adquirir los talentos, pero sabes cómo manejarlos, ahí también es cuando las cosas empiezan a suceder. Porque no se podría... Solo imagínate, el hecho de que seas irresponsable hace que no te cuides allá afuera. Que querrás aprender para ir a pelear.
No se puede hacer eso. Siempre, es que ahí viene, ¿verdad? El tipo de persona que uno es también. Cómo te diriges en la vida. Este del deporte no es que vas a aprender para ir a cachimbear a otros ahí en la calle. No. Si lo vas a aprender es para algo trascendental, ¿verdad? Si quieres participar ya sea nacional, en torneos nacionales o afuera. Es representar a tu país. Pero por eso es que yo siempre oro, ¿va? Porque nunca me ha gustado dañar a las personas. Sé que es un deporte en el que si tienes la posibilidad de noquear, tenés que noquearlo o te van a noquear. Pero
afuera, eso queda en el ring.
Eso queda en el ring totalmente deportivo. Ya afuera tú tienes que dirigirte por el buen camino. Puede ser un chico relajado, no andar buscando pleitos solo porque tal vez... Uno sabe que es una arma blanca.
Sí.
Uno sabe que si con solo pegarle un golpe a otra persona lo puede dejar noqueado. Pero no es la base, pues, andar ahí buscando pleito o que al primero que te venga y te insulte porque es en tráfico ya lo vas a agarrar. No. Eso es lo que te hace el boxeo y lo que te hace el deporte, dirigirte tranquilamente.
Y verdad que son impedimentos para, digamos que tu meta sea llegar a ser campeón, eso se vuelven impedimentos. Sí. Porque cuando obras de esa manera, quiere decir que hay una debilidad en tu carácter. Eso va a una raíz más profunda. Y esa misma raíz te hace tomar acciones, comportamientos, decisiones que no te van a dejar llegar lejos en el boxeo. Esa misma, qué sé, ese mismo ego, esa misma irresponsabilidad, porque eso es responsabilidad, saber, soy un arma blanca, no voy a usar eso es responsabilidad. Si vos lo sabes y lo haces, estás siendo responsable, esa misma irresponsabilidad va a partir también o se va a proyectar a la hora de ser disciplinado, ponerle, en tu caso, tengo que ir a correr, no lo hiciste, porque acostumbraste a tu cerebro a ser irresponsable. Y no sé si vos has notado que, y hay gente que llega que es buenísima o que aprende rápido, y a veces el tener estos ciertos defectos de carácter, y quiero mencionarlo para el joven que está allá afuera, que sepa que su carácter y su personalidad va a determinar mucho qué tan lejos llegue en el deporte, en cualquiera que sea el deporte, pero sobre todo en el boxeo. Has visto gente que llega y tal vez son muy talentosos y hay algunos defectos que no los trabajan, descuidamos la personalidad, como, qué sé yo, soberbia, Y eso después se vuelve un obstáculo en el camino del boxeador.
Sí, hombre, hay muchos, muchos que. Incluso hay un ejemplo que una vez una persona que decía ya haber aprendido boxeo, vino otra y en una fiesta parece que lo estaba ahí molestando, ahí que quería que peleara. Entonces, el que estaba aprendiendo boxeo, pues cayó en esa trampa. Y al final, pues los dos se terminaron hiriendo
Se hicieron daño.
fuertemente. Y imagínense, después esta persona no siguió boxeando.
Que esa es otra cosa, el boxeador se cuida. O
Sí.
sea, todos estos valores hay que llevarlos de la mano si tenés un objetivo admirable. Si lo de que verdad querés ser es llegar a competir, esa es otra cosa. Cuidarte es parte
Sí.
de ello. Entonces, lo que hablamos, no has cuidado esa inseguridad o ese defecto, te viene alguien y te bufa, caíste en esa trampa. ¿Y qué pasa? Dañaste tu integridad física.
Sí,
El
y se acabó
deporte,
todo.
el boxeo es un deporte de
Sí.
contacto. No es lo mismo que no es lo mismo que pelear. En las peleas puede pasar tanto, hasta
Sí.
armas, vos sabes, ¿no?
Puede pasar de todo.
Entonces, todo eso es parte del boxeo.
Sí.
Cuidarse a uno mismo. En tu caso personal, vos te ha tocado cuidarte en el sentido de, ya sea que te hayan
Sí,
bufado
sí.
y controlar. Y sabes que lo delicado, que se necesita es humildad. Porque a veces el hombre, en nuestra testosterona, ¿verdad? De gorilas que queremos marcar territorio, te viene a, y a veces es que te viene a bufar a alguien. Y vos pensás o sabes que tal vez le puedes hacer daño y decidir no hacer ese daño. ¿Entendés? La humildad te ayuda a silenciar ese ego. No, no tenés nada que demostrar. Y te ayuda a cuidarte. ¿A vos te ha tocado algo en específico? O puede ser un sparring con alguien que tal vez y vos sabes, no tengo nada que demostrar. Este brother tal vez pesa más. ¿Te ha tocado tomar esas decisiones?
Me ha tocado tomar las decisiones a veces en la calle. Dicen, va, pues, echémonos un rabo, y yo le digo, o sea, no, hombre, vos me puedes noquear, me puedes noquear, me puedes noquear, son demasiado. Le digo,
Correcto.
mejor quiero seguir
Pero
siendo el campeón.
es una manera astuta de mandarlo a
Sí,
volar. Y me encanta, porque ahí ya te están haciendo la propuesta y es una manera bien silosa
ajá,
de
dejar,
pasar el
sí,
golpe. Sí,
correcto, correcto.
porque si lo haces de otra manera, más bien puedes encender más lo que sea que hay en esa otra
Sí,
persona.
hombre, porque imagínense, no es algo que conviene, por eso el cuido, la conciencia deportiva, no, tiene que alejarse lo más que pueda de esas personas que quieran bufar y todo eso.
Y es por eso que la gente no pareciera paradójico,
Sí.
pero a veces el entrenar te hace menos propicio a
Correcto.
entrar en peleas o en conflictos de violencia por ese detalle. El hecho de que tal vez tenés la meta de competir, no, papito, ya sabes lo que es manejar, que te bufen, porque a diario lo haces en el gimnasio. Es lo mismo con la pelea. Esto lo decía un entrenador, se llama Faris, que entrena peleadores de la MMA. Que a veces te has fijado que te cruza alguien en la calle, te corta y se puede bajar y gritar y todo. Y dice él, lo que yo pienso es que este brother no pelea. No pelea. Porque cuando vos has estado expuesto a lo que son las peleas, a la capacidad de violencia que puede haber, y no solo eso, a veces estás enojado y nunca has puesto tu enojo en práctica. O sea, nunca has sabido que una pelea cansa. O sea,
Uf.
uno manejar todo esos jugos porque se te sube todo, la adrenalina, tener que manejar eso, lo mental, los nervios y después que tu cuerpo está acondicionado. Cuando vos ya has vivido ese proceso y tal vez te subís, qué sé yo, semanalmente a hacer un guanteo, ponerle a hacer un sparring, ya sabes, número uno, no, o sea, sabes la capacidad de golpe, de que te operen, ya lo has visto, ¿no? ¿Para qué? Ahorita innecesario. Y número dos, aparte de eso, también ya sabes lo complicado, que es que muchas
Sí.
veces vas con tu ego y todo, y cuando tenés que ponerlo en práctica. Cada quien lleva un campeón
Sí.
adentro, ¿entendés? Y te topas de frente con un. Entonces ya tenés toda esa información y a veces te puede refrenar de tirarte una pelea, ¿sí o no?
Sí, hombre. Todo esto que mencionó, a uno lo dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a pelear con esa persona? Sí, solo. Ay, popularmente solo es wiri wiri,
Yo,
¿sabes?
no tengo nada que
No tengo
demostrar.
nada que demostrar. Yo entreno y más bien si lo golpeo y lo dejo mal, hasta puedo ir preso.
Corre. Pero
Sí.
ves, te estás cuidando, hablando de cuidar ahorita, porque ese es un aspecto de cuidarse, es un aspecto de cuidarse, muy importante en este caso, en este deporte, ¿no? En el fútbol no creo que sea el caso, que también te pueden bufar, pero en el boxeo eso va a ser típico,
Sí.
cuidarte en ese aspecto, en el aspecto nutricional, y mencionamos que el sueño, la recuperación es parte del entreno, ¿verdad?
Sí.
En ese aspecto, el cuidar tu sueño, cuidar tu nutrición, ¿cómo fue ese proceso? ¿Ha sido riguroso? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es tu enfoque en nutrición?
Bueno, actualmente tengo que ser muy sincero que no cuento con un nutricionista, la dieta me la hago Personalmente, cuando estoy en proceso de pelea. Ya cuando estoy así en mi ruta cotidiana, pues mi vida cotidiana, mi peso normal, pues una que otra cosa así en catracha, pues está bien. Pero tampoco los excesos, ¿va? Son malos. Bien sabido que los excesos son malos. Estar abusando tanto de comer baleadas, estar abusando tanto de comer hamburguesas o sodas, no. No soy muy, me cuido bastante en esa área de no tomar soda ni café.
Ni café. Eso es lo impresionante. Este hombre se levanta a las 3 de la mañana a correr sin café. Yo no puedo creer. Es que yo, sí se hace. No digo que no se puede hacer, pero lo haces todos los días. Pero sigue diciendo, ok. Bebes bastante agua, asumo.
Sí.
Bastante agua.
Bastante agua.
¿Y qué más tomas aparte de agua? ¿O te enfocas solo cuando estás en ponerle que vas a una pelea y te no solo la pelea unas semanas antes, sino que ya sabes que vas de cara a la pelea y progresivamente vas mejorando?
El agua y la avena.
Avena.
El fresco con avena son cuando estoy en proceso de pelea parte de mi dieta cotidiana.
Y recordemos que vos entrenas de manera atlética, vos sos un atleta. Porque a veces el azúcar en. Muchas veces el azúcar puede ser muy útil, ¿verdad? Sí, en deportes de alto rendimiento.
Sí, son muy importantes el azúcar. Siempre el cuerpo debe tener ese porcentaje de azúcar. Carbohidratos también, pues, son importantes. La proteína. Otra de las cosas que me recomiendan es buscar frutas que contengan vitamina C para fortalecer. Entonces, estos son algunos de los elementos que me ayudan para poder tener un rendimiento óptimo.
¿Algún platillo óptimo? Digamos que yo, bastante pollo, bastante. ¿Qué es cuando estás tal vez en régimen de entreno, vas de cara a una pelea? ¿Algo que comas bien seguido? O como te digo ahorita, tomar bastante agua. ¿Algunos estándares?
Sí, los mariscos, el pez.
¿Comes bastante?
El pez, si ustedes fijan, no es un alimento que contenga mucha grasa. Entonces, cuando estoy haciendo dieta, el filete de pescado.
Es una fuente magra de proteína.
El pescado cocido es lo que me mantiene cuando estoy en el proceso de dieta.
Sí, y es importante recalcar estas diferencias porque es diferente como come un fisiculturista, como come un atleta de alto rendimiento. En boxeo me refiero. Los dos son atletas de alto rendimiento. Sí. O sea, es distinta el arte que cada quien hace. Uno es fisiculturista, la hipertrofia es muy básica. En caso del boxeo, la energía, los niveles de energía son sumamente importantes y también eso hace que los carbohidratos se vuelvan sumamente importantes porque son la fuente de energía.
Hay que tener algo bien claro, ¿va? Que el boxeador y los deportistas, como todas las personas, también comen sus cosas normales.
Sí, ¿va? Correcto.
Pero cuando estamos en proceso de pelea, en mi caso, pues ya cambia la forma de comer.
Se vuelve
forma,
más estricto. Sí,
más estricto. Y así cuando
cuando hablamos de estricto, para que la gente, yo te entiendo, pero para que la gente pueda conceptualizarlo más, ¿qué es un día estricto en cuanto a literalmente la comida? ¿Comí esto? ¿Tomé?
Ajá, un día estricto de comida cuando estoy en proceso de pelea es cacahuates, maní, que es lo mismo.
Que es una fuente de grasa, que la grasa también se puede utilizar como energía.
Pero son grasas naturales.
Correcto.
Lo que son semillas, más que todo.
Aguacate.
El aguacate también.
Y es lo que la gente hace cuando entra en ketosis, que busca que el cuerpo trabaje en grasa y no en carbohidratos. Puedo estar equivocado, pero es algo similar. Que buscas trabajar en grasas y no en glucosa, algo por el estilo.
Sí.
Y es que la grasa se vuelve una muy buena fuente de energía cuando sabes usarla. Sí,
como lo te. Entonces.
Cacahuates, ¿no?
Son parte de mi dieta rigurosa cuando estoy en proceso de pelea.
Y de mucha proteínas, agua. Pescado, entonces.
Pescadito.
Mucha agua, ¿vas a decir?
Mucha agua, el pescadito, la avena, las semillas. Son los alimentos que me acompañan cuando estoy en proceso de pelea.
¿Y no bebes nada más que agua?
Agua o jugo natural, pero bien natural, ¿verdad? Uh-huh. El jugo de naranja me lo recomiendan y sí que lo. Me gusta comprarlo, pero el verdadero jugo de naranja, natural, puro.
Y en cuanto al proceso de recuperación, no sé si vos entrenás, hay momentos en los cuales entrenás dos veces al día. Cuando vas ya de carro. ¿Cómo es ese proceso de recuperación? ¿Dormís en medio del día, dormís en la noche? ¿Cómo después del primer entreno, cómo te recuperas, cómo te relajas? ¿Cómo es ese proceso en cuanto a recuperación?
Sí, se descansa al mediodía, más que todo. Y después se vuelve a entrenar y dormir muy temprano. dormirse a las, bueno, muy tarde, a las 9, 9:30.
Y respetar esa hora.
Respetar esa hora, porque si no, al día siguiente no, el cuerpo no le va a responder.
Uh-huh. ¿Sos meticuloso en eso? O sea, sí, de verdad, sí. Meticuloso me refiero que sentís las ganas de, ya sea por estar en el celular, uh-huh, vos tenés novio,
sí,
o por estar lo que sea, y no, a dormir, papi. A dormir. ¿Te ha tocado obligarte a irte a dormir?
Sí, porque si no, es que me ha pasado, que tal vez me he quedado, ¿verdad? Así, digo yo, voy a hacer la prueba, me voy a quedar un ratito más platicando con mi chica. Pero al día siguiente no vino lo mismo. Porque también mi cuerpo se está debilitando porque estoy bajando de peso.
Y, correcto. También ahí aprendiste, ¿va? Sí. Aprendiste. No, bueno, estas decisiones, sí, después, para otro momento.
Es como la ciencia, que es prueba y error.
Correcto.
Entonces...
Es lo bonito del boxeo, ¿qué?
Correcto.
Que por eso es que te enseña tanto. Uh-huh. Porque es un campo para tener prueba y error de cosas como esas que decís. Y cosas que son, si te fijas, te aplica para todo.
Correcto.
¿Sí o no? Que cuando estás chiquito, que duermas bien. Sí. Tus papás también, que duermas bien, que comas bien. Ya después, en la secundaria, igual, se vuelve un proceso de toda la vida. Uh-huh. Y en el deporte, aprendes...
Aún más.
A la fuerza. Sí, porque tu energía es pilar base de lo que ocupas para, sí, tus metas. Y si te la drena.
Es de administrar bien las energías. Cuando estás en ese proceso de pelea, hermano... Toda la energía que puedas ahorrar, ahorrarla. Uh-huh. Porque al fin y al cabo, en el proceso de pelea, se debilita uno, también los ánimos, todos esos sentimientos, una sola mezcla.
Sí.
Entonces, tenés que saber administrar bien la energía, descansar cuando hay que descansar.
Hasta los pensamientos.
Y los pensamientos también, enfocarse en cosas positivas, enfocarse en el entrenamiento, enfocarse en la pelea, verdaderamente, dejar, por decirlo así, las cosas que te rodean afuera, uh-huh, y concentrarse en lo principal de ese momento, que sería en este caso la pelea.
Y esa es otra lección, el poder silenciar tu entorno, sí, porque para alcanzar tal vez grandeza en todo, ocupas hiperenfocarte a veces. Uh-huh. Y esa es una lección que aprendes, me imagino, en tu proceso de, sí, pelea. Poder silenciar sea lo que sea que está sucediendo y enfocarte en el momento.
Sí, el estoicismo también hace eso.
A mí me encanta la escuela, sí, de pensamiento estoico.
El estoicismo dice que hay que enfocarse en el presente. Uh-huh. En dónde estamos ahora. Uh-huh. Porque muchas veces, si te pones a pensar en qué va a pasar después, en cómo va a ser la pelea, qué tal, sí, entonces ahí perdés el enfoque.
Correcto.
Perdés todo para lo que estás trabajando.
Y en la pelea, si no, que es la mejor, estás enfocado en el momento. Sí. Porque como son tan rápidos los golpes.
Sí.
¿Cómo es ese proceso también de preparación mental, de enfoque, la estrategia también de cara a una pelea, ponele? Que estábamos hablando de que está todos estos sacrificios nutricionales, pero tal vez en cuanto a lo técnico, estudiar al rival o saber, hasta cambia tu estilo de pelea dependiendo. Hay un estudio previo al rival que hace que condicione el plan de acción, me imagino.
Sí.
Todo eso juega,
ese,
¿verdad?
Estudio previo generalmente lo hace el profe. Uh-huh. Se pone a ver los videos y porque él es el que te entrena, al fin y al cabo. Uh-huh. Él es el que te entrena y te va a dar la estrategia para que puedas ganar la pelea. Se ven videos, él ve los videos y hace el plan de trabajo que vas a utilizar, la estrategia que vas a utilizar en la, uh-huh, pelea.
¿Cuál es el estilo con el que más te sentís cómodo vos?
No, yo soy de un estilo, soy fajador. Uh-huh. Me gusta siempre ir para adelante. Y también soy de este estilo porque sé que tengo las condiciones físicas.
Que eso es importante.
Sí, sí. Porque usted, si se ha fijado, las personas que solo buscan contragolpes generalmente son las que no tienen esa condición física. Y entonces a mí me gusta siempre ir para adelante, ese es mi estilo.
O la tienen y da miedo porque, sí, sabes que te vas a cansar, entonces vas a tener que seguir peleando cansado.
A pesar de tener
técnica. O sea que ejerces presión.
Sí.
Ejerces presión, más presión, que el contragolpe.
Siempre para adelante. Y como un guerrero, pues.
¿Te has sentido incómodo en alguna pelea que te hayan orillado a salirte de tu zona de confort? ¿Algún peleador en específico que recordes que te hizo sentir incómodo?
Sí. Sí, hay boxeadores que no son fajadores. No todos en el mundo del boxeo son fajadores. Hay boxeadores que pegan y corren. Entonces, me ha tocado así boxeadores que, puchica, solo pegan o tal vez uno tiene que andarlos ahí carrereando, tiene que andarlos persiguiendo por todo el ring porque no se paran. Pero, uh-huh, a esos boxeadores les gana con el golpeo al cuerpo. Golpeando las zonas blandas, el hígado, el vaso, la boquilla del estómago.
Ya hay una estrategia
para eso. Ya hay una estrategia para eso.
Es lo importante. Dependiendo de lo que el otro te va a ir a tirar ahí, como el póker, ¿verdad? Dependiendo de lo que te va a ir a... Vos tenés que tener tus cartas, ¿verdad? Y tenés que jugártelas.
Ahora, la estrategia del boxeador fajador es morirse en la raya, como
es. Sí. Y parece que mucha gente no opta por ella.
Y es bien difícil que tal vez otro... Que es bien difícil de descifrar esa... El fajador. Uh-huh. Porque... Este tipo de boxeador se va a quedar ahí, pues, a pelear, a estar parado. Entonces, va a ser bien difícil de descifrar los golpes que va a tirar, porque va a tirar demasiado golpes.
Sí. Pacquiao era así.
Era fajador. Increíble. Él iba a tirar golpes por todos lados.
Y por eso, esa es la cosa. Mira todo cómo es un solo... Porque ese es tu estilo. Y así peleas, sabes que el acondicionamiento físico, tu rendimiento cardiovascular...
Tiene que ser estar al 1000%.
Sí.
Sí.
¿Cuál ha sido la pelea? Bueno, sé que tuviste una derrota en México, ¿no?
Sí.
Quiero hablar de eso porque sé que ahí hubo elecciones también. Ha de haber sido un proceso de crecimiento. Ay, no me puedo... Así como puedo imaginar, no a cabalidad, pero me puedo hacer una idea de la gloria que siente una victoria. Ah, es un momento. Porque todos hemos perdido en la vida. Sí. Todos hemos perdido de alguna manera. Sí. Pero ahí, como te digo, todo se vuelve más real. Porque el entrenamiento es real. Lo que está, se vuelve bien real. La emoción, el sentimiento es bien real. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue? Me gustaría que hablaras de la pelea como tal. Este brother me costó esto, pero también cómo se maneja lo emocional.
La pelea, la derrota que tuve en México fue más que una derrota, lo tomé como un aprendizaje. Bueno, voy a explicar así un poco, no entrar tan profundo porque es muy larga la historia. Claro, claro. Pero bien, iba para México, fue un 14 de septiembre, a ver, sí, un 14 de septiembre. Tenía rival que era para 108 libras, se cayó esa pelea, después andaban buscando otro rival, no habían rivales de 108 libras ahí. Entonces, el único rival disponible era un 122. Entonces, me comunica esto mi manejador y él me dice, si no, mejor yo creo que no hay que pelear porque es mucho peso de diferencia.
Sí, pero vos peleabas en 108.
En 108, ¿no? Y un 122. Aunque seamos pesos, los dos pesos bajos en el boxeo, pero igual, sí, es diferente. Mucha la diferencia. Bueno, venía enrachado, dije yo le podemos ganar, yo en Honduras guanteo con gente más pesada. Mm. Bien, ahí me faltó la humildad también.
Pero te digo, mira, ¿qué es lo que...? Y quiero, porque lo mismo que tal vez le pasó al Canelo con Mayweather, ok, es un aprendizaje, pero también es admirable. Yo te entiendo, o sea, uno al momento sabe todas las cosas que tiene en contra, sí. Pero vos querés, no. O sea, lo ves como una batalla mental. Yo me voy a anteponer a esto, ¿no? Uh-huh. Y entiendo que por eso uno a veces, ¿no? O sea, qué bien que lo veas como falta de humildad, porque así aprendes de ello. Sí, pero también es admirable el hecho de que quisiste el desafío, pa.
Sí, yo quise el desafío, pero no fue sabio. Uh-huh. No fue sabio. Entonces, bueno, se da la pelea. Pierdo la pelea. Al inicio... Yo sentí porque me dejaron caer, me noquearon en esa pelea. Sí, me dejaron caer, me levanté y quise continuar, pero mi esquina de México me dijo que no era necesario seguir recibiendo castigo por un boxeador que no era de mi peso. Sí. Entonces,
¿sentiste la diferencia?
Sentí la diferencia, sí. Pues siente, y por eso ahora desde esa pelea aprendí que hay boxeo, hay pesos y hay que respetarlos. Entonces, después de esa derrota, dije yo, puchica, si yo hubiera tenido un poco más de humildad para reconocer que esto del boxeo, uh-huh, hay que respetar los pesos, que no porque venga enrachado, porque venga invicto.
Y priorizar la sabiduría, uh-huh, por encima del coraje en ese momento, ¿no? Sí. Pero por eso te digo que es aplaudible y es entendible, uh-huh, porque es que es lo mismo que te hace campeón. El hecho que has dicho que sea la pelea. Por eso es que uno ocupa, sí, también los mentores, ¿verdad? Sí. Porque... Y vos pensás en el momento que estás siendo sabio. Y después aprendes.
Pero y es que yo no escuché a mis mentores. No,
ellos te dijeron.
Sí, ellos me dijeron que no había que pelear. Pero a la falta de inmadurez también. En aquel entonces también estaba más chavalo. Uh-huh. Fue lo que me hizo tomar esta decisión. Ya después, como lo dije, me puse fríamente a pensar. No, qué bien que me pararon una pelea. Fue lo más sabio. Esto es algo de Dios que me dice.
¿Cómo fue ese momento en la pelea? ¿Estaba sintiendo el castigo?
Sí, estaba sintiendo el castigo. Porque los pesos, las pegadas son muy diferentes.
Y él era forjador también.
Era fajador.
Fajador.
Y sí sentí. Entonces, fue lo más sabio. Dije yo, estando en mi cuarto, estaba muy triste. Dije, puchica, ¿por qué acepté esta pelea? No debía aceptarla, debía haber escuchado. Entonces ahí dije, bueno, De esto nomás queda tomarlo como una lección, como un aprendizaje, y hay que levantarse, pues. Voy a hacer las cosas diferentes, voy a dejarme guiar, voy a actuar con humildad. Debo saber que no es lo mismo estar en mi patria y estando aquí en México. Voy a entrenar más duro, el doble de duro, porque sé que soy para cosas grandes en mi categoría. Y bueno, después me puse a entrenar, puse a... No me dijeron mis entrenadores ahí en México, porque estuve 2 meses entrenando por allá. Bueno, Chocolatito, vas a entrenar y vamos a ver si te conseguimos otra pelea aquí para que te vayas a Honduras ya con una victoria, ya en tu peso, para que pelees ya en tu peso. Bueno, yo dije, no, no, está bien, pero esta vez sí voy a esperar, voy a estar tranquilo a lo que me digan mis mentores. Bueno, gracias a Dios se
Ganaste.
dio y gané la pelea por nocaut. Nocaut, sí.
Te ayudó
Ya
a rebalancear.
ya
Okay.
con una persona en mi
Era una
categoría,
lección que tenías que aprender.
era una lección que tenía que aprender para que todo esto es parte del proceso.
Pero qué bien que te pusiste a ello,
Sí.
porque eso yo sé que es complicado, o sea, ah, a veces tu confianza, tantas cosas son reevaluadas, son tocadas, trastocadas, y tenés que reevaluar. Y es lo importante, la mentalidad. Mira la perspectiva que tomaste, es un aprendizaje, ok. Necesito ser más humilde todavía, necesito ser más
Sí.
sabio. Lo viste como aprendizaje y no te rajaste al siguiente combate. No
Correcto.
te rajaste. O sea, creo que manejaste muy bien esa situación y noqueaste al otro brother.
Lo que al
¿Y
otro
cómo fue estuvo
brother.
la pelea?
No, la pelea estuvo intensa.
Estuvo intensa.
Fajador, los mexicanos son muy fajadores.
Es que los mexicanos son
Pero
guerreros, papi.
lo noqueé en el segundo round. Le di golpeado incesante que al tercero ya no quiso salir.
El otro día te vi, es que vos pegas unos buenos. ¿Fue al hígado o fue a la cara?
No, varios golpes a cuerpo.
Sí, es que vos
Sí.
pegas bien al cuerpo. ¿Te
Sí.
gusta
Me
pegarle?
gusta el sufrimiento de los
Es
demás.
que volvemos a lo de la estrategia también. A
Sí.
veces, no sé si te ha tocado, ciertos rounds tal vez es información. Recibís. Hay otros rounds que
Sí.
estás ayudando a la persona y ya después entrarle por arriba. Pero entonces te gusta irlo descomponiendo, porque vas descomponiendo
Sí.
a la persona cuando le das al cuerpo.
Dice un proverbio boxístico, golpea la cabeza, ve, golpea el cuerpo y la cabeza cae sola.
Correcto.
Y entonces yo creo muy, muy fielmente
Cansar el
en
cuerpo.
ese proverbio, sí.
Se vuelve más vulnerable la cabeza.
Sí. Entonces, volviendo un poco a esta historia, eso, todas las peleas te dejan aprendizajes y esta pelea me dejó un gran aprendizaje y creo que fue pieza clave para que para que hoy esté aquí con mi título latinoamericano.
Estoy de acuerdo. Y qué bien que pase a estas escalas,
Sí.
porque primero Dios, y esperemos que eso sea
Amén.
así, que llegues a plataformas todavía más elevadas. Qué bueno es aprender ciertas cositas mejor en otros niveles, ¿verdad?
Sí.
Porque no te va a suceder después a otros niveles donde
Sí.
tal vez las consecuencias pueden ser mayores.
Donde por falta tal vez de esos tipos de experiencias tomes decisiones muy, muy, muy drásticas o muy malas cuando ya estés.
Y cuando te subiste a esa segunda pelea que noqueaste al brother, ¿ibas dudando de vos, honestamente, o ibas confiado? O sea, estabas en medio, ¿va?
Ey,
Te fuiste a probar a esa pelea, ¿va?
yo estaba pensativo y dije, puchica, Dios mediante, todo salió bien.
Sí.
Señor, que sea tu voluntad. Le dije, oh, que sea tu voluntad, si tú quieres que yo gane esta pelea, sabes que he trabajado bien, esta vez sí me he dejado guiar. Si es tu voluntad, vamos a ganar.
¿Y te acordás
Sí.
del momento del knockout? ¿O no?
Sí, me
¿Qué
acuerdo. No,
sentiste?
fue que la tuvieron, detuvieron la pelea por
Knockout
mucho,
técnico.
mucho golpeo,
Ok.
mucho golpeo. Y no, me
O sea que
sentí,
estabas aplicando volumen.
sí,
Fue knockout
bastante,
técnico.
bastante volumen de golpe. Entonces, cuando ya paran la pelea, suspiré yo. Gracias, señor.
No, te lo aplaudo.
Volvimos al camino.
Te lo aplaudo, ¿sabes por qué? Porque te estás levantando
Sí.
y el estilo con el cual ganaste esa pelea quiere decir que fuiste de cara. O sea,
Correcto.
si estabas cagado antes, no, no importa, fuiste de cara, fuiste de cara, fuiste de
Ajá.
cara. Y te aplaudo eso, porque creo, lo hemos visto, ¿no? Y se dice mucho en redes sociales, que es cierto, a veces, inclusive cuando alguien llega a la perfección o la excelencia, se vuelve más bonita la historia cuando sí
Sí,
probó el fracaso,
correcto.
si se quebró esa vasija y después se volvió a rearmar. ¿Cuál ha sido, en esa pelea que perdiste, es donde más te sentiste impotente, o han habido otras peleas que igual la ganaste, porque sé que es
Sí,
tu única
sí.
derrota, en las cuales vos le veías el estilo del boxeo estaba complicado, era una pelea difícil y lograste salir victorioso al final. Te lo digo porque vi un clip de Julio César Chávez donde el brother, una pelea que ganó y ganó por knockout. Ajá. Y él está diciendo cómo el otro pegaba más duro y era más rápido y era mejor que él, pero ganó Julio César. O sea, son las cosas que te toca vivir, todo lo que se suma. ¿Has tenido alguna pelea donde una pelea difícil y cómo sobreponerse a eso? ¿Y qué pelea, sí, si lo puedes decir?
Esta ha sido la pelea que yo podría decir que ha sido la más difícil por las diferencias de los pesos. Y cómo me sobrepuse ante esa situación. Ahí yo pude darme cuenta de todas esas frases. Pude vivirlas en carne propia.
De que
un campeón no debe quedarse tirado. El campeón debe levantarse. Y ahí pude verla yo en mí mismo que esa frase es real.
En la pelea
me tuve que sobreponer ante esa adversidad. Uh-huh. Porque no era... Yo siempre he creído fielmente en mí mismo. Siempre he tenido la fe de que estamos para lograr grandes cosas. Y ese día me dije a mí mismo, voy a ser campeón mundial y esta no va a ser una... Esta va a ser nomás una... Uh-huh. Un obstáculo en el camino.
En la pelea que perdiste. Esa dirías que fue la más difícil. A veces hay unas que ganaste. Sí. Pueden haber sido más difíciles que la otra.
Pero esta fue más difícil en cuestión de que yo venía con todo, pues. Sí. Digamos, venía perfilado, invicto, uh-huh. Venía al 100, ajá. Entonces fue duro, fue muy duro.
Fue duro, correcto.
Y entonces... El reponerme de esto y también fue especial. Y, más que duro, fue especial también.
¿Y alguna pelea en específico? Pero no sé si te vi una con el Tico, no recuerdo el nombre.
Con Larry Olivas. Fue difícil, fue dura.
Pero ¿cuál dirías vos una en la cual vos te sentiste que bien me preparé, que ajá. bien la hice? O sea, que ha sido dura, pero que vos te pusiste y vos dijiste qué buen estilo tuve, me gustó cómo la gané.
Ah, sí, podríamos decir que ahorita el título, la del título.
¿Contra quién fue ese el título?
Contra Eduardo Ajito, el peruano.
El peruano.
El invicto también traía 11 peleas, todas ganadas. Venía como de 9 knockouts. Y entonces...
¿Y cómo fue esa pelea por el título?
Que me he sentido a la perfección. ¿Cómo
es? ¿Cómo fue esa pelea por el título? Lo previo, o sea, cuando iba subiendo al ring, no sé cómo era el escenario. Ajá. Y estando ahí, ¿cómo fue esa experiencia?
Fue una experiencia muy bonita saber que vas a disputar algo grande para la nación, para uno uh-huh. mismo.
¿Habían hondureños aplaudiéndote ahí?
No, sería mentira. Ahí siempre en mi carrera boxística hemos tenido que lidiar con la presión de ser visitantes.
Oh, o sea que tenés en contra de eso muy bien.
Sí, pero en este caso no éramos visitantes porque, o sea, sí éramos... Estábamos en otro país, pues. Estábamos uh-huh. en Nicaragua. Y como he ido a Nicaragua a hacer varias preparaciones, entonces no me sentía como visita. Me sentía okay. también como algo local.
¿Te sentiste en casa?
Porque
en Centroamérica,
tenemos
papi.
Amigos. Estamos sí, en Centroamérica.
Estamos en Centroamérica, papi.
Entonces se sintió bien la experiencia de subir al ring, que te anuncien así espectacularmente por un título.
Te hicieron buena presentación y
por,
todo.
Por un título. Era la primera vez, pues, que me hacían presentación por un título. Entonces se sentía esa como emoción. Y a la vez se sentía tranquilidad y se sentía enfoque. Uh-huh. Enfoque, como lo mencionamos
al inicio. Tienes que manejar eso.
Podcast, sí, el enfoque de saber que por muy bonito que esté la presentación, por mucha bulla que te haga el público, debes enfocarte en tu rival, pues.
Y ya estando de frente, sí. cuando suena esa campana, ¿cómo fue esa pelea? ¿Hubo bastante volumen?
Sí, bastante volumen de mi parte. Eso fue lo que también contuvo al rival. El rival al recibir tanto castigo, pues no sabía qué hacer.
Qué bien que vayas de frente. Y me he fijado, vos tenés buena precisión en tus golpes.
Sí.
Ahí está lo duro de tu golpe es la precisión que tienen. Bien bonito, bien artísticos. El otro día te bajaste a David con un gancho al hígado, ¿te acuerdas?
Sí, ahora. Esos ganchos son mi mejor golpe.
Lo tenés bien practicado, sí, vamos. Bien practicado. Yo estaba grabando, yo vi. Se miró bien bonito. ¿Y lo has practicado en alguna pelea ese gancho?
Sí.
¿Te has bajado
algo? He noqueado a varios así de gancho al hígado.
Con el gancho al hígado.
Pero es el que más me gusta.
¿Es el que más te gusta?
Sí.
¿Tus peleas han sido en la división? ¿Cómo ha sido? ¿División dividida? ¿División unánime? ¿Cuántas han sido por...?
Sí, con el Larry Oliva fue decisión dividida. Decisión dividida, que es el Tico. Uh-huh. He tenido decisión unánime. He tenido también lo que son varios knockouts, knockout técnico.
¿La mayor parte han sido por knockout técnico o por decisión?
Por knockout técnico. Mis rivales generalmente no quieren salir. Okay. Entonces, o el referee para las peleas por mucho golpe.
Ok, entonces va, sí. Y vos escogiste ese estilo, vos dijiste, yo voy a ir de cara a ejercer la presión, a marcar la pauta en la pelea y en base a esto pues voy a condicionarme, o fue algo que nato, que te notaron que tenías de manera nata,
Fue
fue
nato,
nato.
la verdad. Algo que
Pero se ocupa
ya,
coraje para
sí,
eso.
claro que sí. Se ocupa mucho coraje y también traer condiciones físicas.
Correcto,
Sí.
porque el coraje te permite aplicar lo que la condición te daba,
Sí.
pero es cierto, hay gente que puede tener una excelente condición. Pero si te da miedo estar de cara, ya no te salen los golpes.
Correcto, campeón, como usted lo dice.
Bueno,
Debe
Gerardo,
estar uno bien, bien preparado.
yo te agradezco por tu tiempo. Me gustaría, antes de cada podcast, me gusta pues incluir a Dios y orar por la persona, más que nada para que, no porque yo sea nadie, más bien dolores de cabeza le doy a Dios yo,
Gracias.
pero para que Él marque la pauta en nuestro destino y que bendiga cada proyecto. Solo me gustaría que le hablaras tal vez a aquel joven deportista, pero de manera completa, que le dijeras, porque todo lo que mencionamos aquí, o sea, también es convertirte en ese campeón habilidoso, pero llevarlo de la mano con esos
Sí.
valores en el carácter, porque si no te volvés irresponsable. Ese mensaje para aquel cipote que, qué sé yo, que puede tener un trasfondo difícil, que está viendo una situación difícil, que puede usar el deporte como una vía para poder filtrar esas energías, ocupar su tiempo de una manera positiva y que se pone de estandarte, tal vez, o que tal vez sabe de vos y te ha visto y dice, yo quiero ser campeón. Algún consejo, alguna palabra de aliento, pero como tengo un consejo complejo en el cual tomes en cuenta, esto va a venir, prepárate para esto, recordá ese proceso. ¿O qué le dirías al chocolate de 16 años?
Bien, yo a los jóvenes en general les diría que practiquen deporte. Les diría que no solamente boxeo, sino todos los deportes, porque el deporte tiene esa mística de hacerte salir de tantas cosas que están arruinando a nuestra sociedad. También les quiero decir, pues, que van a venir complicaciones en su vida, van a venir personas que las quieran poner el pie para que ustedes tropiecen, van a venir personas que les van a decir, ustedes no pueden lograr esto, esos sueños tuyos son muy grandes, pero no, 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 crean en ustedes mismos, luchen por sus sueños, primeramente, pónganselos en manos de Dios y Él va a ser el encargado de darle las fuerzas para que ustedes puedan lograr cada una de sus metas. Nunca se rindan, amen lo que hacen, independientemente de lo que sea, pero que sean cosas buenas para y que hagan esas cosas para lograr ser trascendentales, para ayudar al prójimo, para ayudarse a ustedes mismos. Y que al final de cuando ustedes ya hayan logrado todas estas cosas, ustedes pueden decir, wow, gracias a Dios, lo logramos juntos. Logramos el sueño que tanto luchamos y pudimos ayudar a los demás.
Okay. Te lo agradezco. Nuevamente te agradezco por tu tiempo, gracias por tu esfuerzo. Espero que la gente que pongamos en oración al chocolate, o sea, que
Sí.
estemos, como digo, que estemos todos respaldándote,
Así mismo.
ya sea alguien que va al gimnasio, estos hipótesis yo admiro, o sea, saber que te vas a subir con el campeón latino y que te pegue esa jamaqueada, pero te ayudan a practicar. Entonces, o sea,
Correcto.
a eso voy, que cada quien encuentre su granito de arena y el que pueda apoyar, que apoye de la manera que sea, aunque sea viéndolo, apoyándolo con sus oraciones, como sea, pero que sean parte de este proyecto. Y quiero finalizar pues orando por tu vida, si me
Está bien, señor.
permitís. Yo te agradezco, Padre, por este momento. Señor, te pido que seas tú bendiciendo cada proceso, cada proyecto, y te doy gracias, gracias, gracias por la bendición de esos procesos. Gracias porque has dejado esa fuente que nos da ese dominio propio, que nos da esa sabiduría. Y gracias porque lo has dejado depositado al acceso de Gerardo. Gracias por cada proyecto en el cual le has dado la victoria. Y gracias por cada lección que le das en el camino. Gracias por la gracia y el favor que lo cubrirán y que lo cubren. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, papi. Muchas gracias por quedarse hasta el final. De los mayores beneficios que he encontrado a raíz de desarrollar el proyecto es que puedo crecer cada vez a través de los diálogos y la interacción que tengo con cada uno de los invitados. Y la idea es que todos seamos parte de este proceso. Te agradecería de todo corazón si te suscribís al canal para que hagamos que esto se vuelva una realidad.